Ahora sí, les invito a abrir sus Biblias. Vamos a dirigirnos a la carta de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, y vamos a estar viendo algunos versículos partiendo del 7 en adelante. Santiago, capítulo 5, versículo 7 en adelante. Ahora, mientras ustedes buscan, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos leído la carta de Santiago completa? Los 5 capítulos. Levante la mano. ¿Quiénes han leído esta carta completa? No durante la semana, sino durante sus días, ¿sí? Bien. Les pregunto porque el día de hoy nosotros vamos a hacer un salto. Vamos a saltar del capítulo 1, que fue el capítulo que estudiamos la semana pasada junto al pastor Mark, y vamos a dirigirnos a los últimos versículos del capítulo 5. Y al hacer este salto, obviamente van a haber muchas cosas en la carta que no vamos a poder estudiar, pero va a ser desafío de ustedes el poder leer y también estudiar los consejos y las exhortaciones que Santiago le hace a los hermanos de las iglesias. Así que vamos a estudiar los últimos versículos, y estos últimos versículos de esta carta, que en cierta manera vienen a ser la conclusión de lo que Santiago estaba intentando transmitirle a sus hermanos en Cristo por medio de esta carta. Estos últimos versículos que vamos a leer vienen a ser un tipo de conclusión de la idea que Santiago está transmitiendo. Y por lo tanto, lo que vamos a ver a partir del versículo 7 del capítulo 5, van a ser una serie de exhortaciones con las cuales Santiago va a concluir aquella idea que fue presentando a lo largo de los capítulos y que en una frase consiste en un llamado a vivir de acuerdo a la fe. Vivan de acuerdo a la fe que es en Cristo Jesús, les está diciendo Santiago. Dicho de otro modo, vivan vidas consecuentes a la fe, poniendo por obra la confianza que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Vivan vidas consecuentes a la fe, poniendo por obra la confianza que dicen tener, que ustedes mismos han reconocido tener en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y esto a pesar de las circunstancias. Tal como dijo el pastor Mark la semana pasada, Santiago le transmite esta idea a creyentes judíos que estaban viviendo diversas pruebas. Pruebas como, por ejemplo, la persecución, pruebas como, por ejemplo, el rechazo, pruebas como, por ejemplo, las injusticias de los hombres, etc. Pero aún así, a pesar de todas estas cosas, como creyentes en Jesucristo debían gozarse en las aflicciones que sucedían en sus vidas, sabiendo que estas pruebas finalmente iban a fortalecer su fe y que iban a ayudarles a ser más como Cristo, porque en definitiva Dios tiene control de todas estas pruebas y es Dios quien está trabajando en ellos y utilizando las pruebas para ayudarles a crecer en madurez conforme a la imagen del Hijo Jesucristo. Así que ya sean en pruebas, o en aflicciones, o en persecuciones, o cualquiera sea el contexto que vivan los creyentes, Santiago por esta carta nos hace ver que de ninguna manera las circunstancias son excusas para no vivir de acuerdo a la fe que es en Cristo Jesús, poniendo por obra la confianza que decimos tener en Él, sino que por el contrario, los creyentes, cualquiera sea nuestra situación, debemos vivir vidas consecuentes a la fe. Los creyentes debemos vivir vidas consecuentes a la fe. Ahora nos podemos preguntar, bueno, y según esta carta, ¿qué significa vivir vidas consecuentes a la fe? Bueno, partiendo solo con el capítulo 1, nosotros nos encontramos las siguientes ideas. Vivir vidas consecuentes a la fe y a la confianza en Dios significa, como por ejemplo, tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Versículo 2. Significa orar a Dios pidiendo sabiduría cuando ésta nos falta, pero a la vez pidiendo con fe y sin inconsistencias. Vivir vidas consecuentes a la fe y a la confianza en Dios significa soportar la tentación y resistir las pruebas. Significa ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Significa recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Significa ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Significa perseverar en la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Significa refrenar la lengua. Significa visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Hermanos, a estas cosas nos referimos cuando hablamos de vivir de acuerdo a la fe que es en Jesucristo, poniendo por obra nuestra confianza en Él. Y siguiendo con esta misma idea, ahora vamos a saltarnos al capítulo 5. Y ahora sí vamos a revisar qué nos dice Santiago respecto a nuestro deber de vivir vidas consecuentes a la fe en Jesucristo. Santiago capítulo 5, versículo 7 en adelante. Ponga atención. Vamos a leer. Versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Pregunta. ¿Es la paciencia una forma de poner por obra nuestra fe y confianza en Jesucristo? Según lo que acabamos de leer, ¿es la paciencia una forma de poner por obra nuestra fe y confianza en Jesucristo? Absolutamente. Voy a seguir. Tened paciencia hasta la venida del Señor. El ejemplo: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Se van dando cuenta, hermanos, de cómo debemos vivir los que tenemos fe y confianza en Jesucristo? Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, al igual que en el capítulo 1, en estos versos del capítulo 5, también tenemos una serie de exhortaciones que nos animan a vivir la vida que está de acuerdo con la fe y la confianza en Jesucristo. Y específicamente en estos versos nos encontramos con exhortaciones como, por ejemplo, vivir teniendo paciencia hasta la venida del Señor, versículo 7. Vivir teniendo paciencia hasta la venida del Señor, no adelantándonos a hacer un juicio con nuestras propias manos, sino que esperar al Señor, quien juzgará justamente y quien además está delante de la puerta, dice el versículo 9. Que está allí, que está a punto de entrar en acción. También vemos que no debemos vivir quejándonos unos contra otros. Esto no corresponde a la vida de fe y de confianza en Dios. No debemos quejarnos unos con otros, y tampoco debemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que nuestro andar debe ser recto. De modo que nuestro sí sea sí, y que nuestro no sea no. Hermanos, vivir de acuerdo a la fe y a la confianza en Dios implica ser consistentes en nuestro andar. Implica ser rectos en nuestras decisiones. porque por el contrario estaríamos semejándonos a los que son de doble ánimo, a aquellos que se acercan a Dios pero de manera dudosa, sin fe. Y de hecho, esta misma inconsistencia es mencionada en el capítulo 1, versículo 6, donde Santiago dice que el que ora debe orar con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice el texto, es semejante a las olas del mar que son arrastradas por una parte a otra. Y luego añade en el versículo 7, no piense quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor, porque los hombres de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. En todos sus caminos. No solamente en los asuntos de fe y sabiduría, que es el tema que está tratando Santiago en el capítulo 1, sino que también en aquellos temas que tienen que ver con el compromiso y la acción. No sean como ellos, les dice Santiago, no sean inconstantes de doble ánimo, sino que sean rectos en su andar, de modo que cuando digan, eso haré, eso hagan. Y cuando digan, eso no haré, eso no van a hacer. Porque haciendo esto, estaremos agradando al Señor. Ahora, ¿de qué otra manera podemos vivir vidas consecuentes a la fe poniendo por obra nuestra confianza en Jesucristo? ¿De qué otra manera? Vamos a continuar con el versículo 3. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Bien dice Santiago. Hermanos, si hay alguno afligido entre vosotros, entonces lo que tienen que hacer es hacer mandas. Es encender 20 velas. Luego tienen que hacer un recorrido de rodillas, tienen que hacer obras de caridad y repetir conmigo, estoy bien, soy feliz, y así la aflicción se les va a desaparecer. ¿Eso dice? Por supuesto que no dice eso. Santiago dice, haga oración, oren. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los creyentes en Cristo. Eso es lo que un creyente hace cuando pone su confianza en Cristo. Él ora a Dios. Él depende de Él. Y le entrega sus cargas a Él. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debería hacer un cristiano que vive de acuerdo a la fe y a la confianza en Dios? Canta alabanzas, alabe al Señor de su confianza, cante con alegría a Dios porque Él es su paz, ore a Dios con melodías y rimas y hágalo porque eso hacen los que confían en Dios y tienen fe en Jesucristo. Versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Aislarse, no congregarse. Quedarse en su cama acostado y no contarle a nadie lo que está pasando. No, no dice eso. ¿Está alguno enfermo entre vosotros o está alguno debilitado entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hermanos, no pretendamos que todo va a estar bien en nuestras vidas siempre. No pretendamos tampoco que nunca nos vamos a debilitar, ni espiritual ni anímicamente. Hermanos, eso va a suceder, así que no nos hagamos falsas ilusiones. Ni tampoco pretendamos aislarnos de la iglesia del Señor en el caso que nos debilitemos físicamente o espiritualmente. No hagamos eso. Por el contrario, cuando estemos débiles o cuando estemos enfermos, llamemos a los que Dios ha puesto en nuestra iglesia local para ayudarnos, para acompañarnos, para orar por nosotros, para ayudarnos en nuestras debilidades o enfermedades. Oremos con nuestros ancianos. Abrámonos a nuestros hermanos en Cristo. No nos cerremos, abrámonos. ¿Por qué? Porque de esta manera estaremos viviendo una vida que es consecuente a la fe y a la confianza en Jesucristo. Es decir, como ya hemos leído, teniendo paciencia en el tiempo de prueba, descansando en la justicia que vendrá con Cristo, viviendo de la seguridad que genera la misericordia y la compasión del Señor. Una vida consecuente a la fe es una vida que busca rectitud en nuestras conductas y nuestros compromisos, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Una vida consecuente a la fe es una vida de oración ferviente en el tiempo de aflicción, una vida que alaba en tiempo de alegría, una vida que depende fraternalmente de los hermanos en el tiempo de la debilidad y una vida que confía en el poder y en la obra de Dios, quien siempre está allí. Dios siempre está allí, atento a las oraciones de los que se acercan a Él con temor. Y de hecho, pensando en las oraciones, pensando en el poder y en la obra de Dios, fíjense, hermanos, cuánta importancia le da Santiago a la vida de oración en esta sección del versículo 13 en adelante. Cuánta importancia tiene la oración para un creyente que está viviendo, ya sea un tiempo de aflicción o de alegría o de enfermedad o de pecado. Dice nuevamente el texto, versículo 13, ¿está alguno afligido? ¿Qué debe hacer? Orar. ¿Está alguno alegre? ¿Qué debe hacer? Cantar salmos. Lo cual implica también un tipo de oración a Dios con alabanzas. Versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos para que oren por él. Versículo 16, ¿hay algún asunto sin resolver entre ustedes, en lo cual hay pecado entre medio? Confiesen sus faltas y oren unos por otros. ¿Se fijan? En estos últimos versículos de la carta, Santiago está poniendo en total relieve la importancia de la oración en la vida del creyente. Y ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Santiago le da tanta relevancia a la oración en estos versos? Podríamos decir porque es parte vital de la vida que es consecuente a la fe y a la confianza en Jesucristo, por supuesto. Es parte vital de la vida que es consecuente a la fe y a la confianza en Cristo. También podríamos decir porque la oración es el medio por el cual nos acercamos a Dios íntimamente y confiamos y dependemos en Él, por supuesto. O podríamos responder lo que hace un momento escuchábamos. Dios ha ordenado que nosotros oremos para que Dios obre. Y de esa manera vamos a estar cumpliendo su voluntad. Y estaría bien. También podríamos decir, porque la oración es una forma muy práctica para mostrar la fe y la confianza que tenemos en Dios. Claro que sí. Pero creo que hay algo más. Creo que hay algo más en estos versos que responde por qué Santiago le está poniendo tanta relevancia al tema de la oración en estos últimos versos. Y yo creo que la vida de oración toma tanta importancia en esta última sección de la carta porque Santiago tiene la certeza, tiene fe que Dios obra poderosamente a través de la oración. Santiago tiene la certeza de que Dios obra poderosamente a través de la oración. Santiago también confía en que Dios obra en aquellos que viven de acuerdo a la fe que es en Jesucristo y que le temen y que le obedecen y que oran a Él con fervor. Santiago tiene la certeza de que Dios obra a través de la oración y que también obra en aquellos que oran fervientemente a Él. Dice la parte final del versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Este es un texto interesante que para entenderlo bien deberíamos estudiar con un poco más de profundidad los textos anteriores y posteriores. Pero básicamente está diciendo en este texto que esa oración eficaz es sacar, según el contexto, esa oración eficaz es capaz de sacar a alguien de la aflicción. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es lo que puede hacer esa oración eficaz del justo? Según el contexto, esa oración eficaz es capaz de sacar a alguien de la aflicción. Esa oración es capaz de sanar a alguien de su enfermedad o levantarlo de su debilidad y además puede restablecer las relaciones dañadas entre los hermanos por causa del pecado. ¿Se dan cuenta la eficacia que tiene la oración del justo? Y esta oración puede mucho, no solamente porque ese justo que ora es aquel que ha comenzado a vivir de acuerdo a la fe y a la confianza en Jesucristo, sino porque además Dios está detrás de esa oración. Es Dios quien está detrás, poderosamente obrando y respondiendo las oraciones de ese justo, como fue en el caso de Elías. Un hombre como nosotros, con nuestras mismas pasiones, pero que oró fervientemente a Dios para que no lloviese, y no llovió. Dios oró, con un propósito, por supuesto. Y luego oró para que la lluvia fuese restablecida, y llovió. ¿Cuál es el punto en común? La oración ferviente. La oración ferviente de aquel que ha decidido vivir confiando en el Señor y depositando su fe en Cristo. Hermanos, la oración ferviente como resultado de un vivir de acuerdo a la fe y la confianza en Cristo es indispensable para nuestras vidas. Lo digo otra vez. La oración ferviente, esa oración que vemos en Elías, la oración ferviente como resultado de vivir de acuerdo a la fe y a la confianza en Cristo es indispensable para nuestras vidas. Y es por esta razón que Santiago nos está llamando a vivir de acuerdo a la fe y a orar y a confiar en la obra que Dios hace a través de la oración ferviente. Hermanos, orar a Dios con fervor. Orar a Dios con fervor es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que pasemos tiempo en oración es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y en este texto vemos al menos tres ocasiones donde podemos y debemos orar con fervor. Quédense con esta idea, debemos orar con fervor. Y en este texto vemos al menos tres ocasiones que debemos, que podemos y debemos orar con fervor. En primer lugar, en la aflicción. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Alguien está afligido entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Orar. ¿Hay alguno entre nosotros que está sufriendo malos tratos? ¿Hay alguno entre nosotros que por hablar del Señor lo desprecian? ¿Te desprecian tus amigos? Bueno, díselo al Señor. Ora al Señor. Encomienda la causa a aquel que juzga justamente. Y tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Confiemos en Dios. Recordemos lo que dice Santiago. El Señor, el juez, está a la puerta. Él va a encargarse de juzgar. Nosotros vivamos confiando en Dios y siendo pacientes. ¿Hay alguno entre vosotros que está sufriendo malos tratos? Ore. Ore con fervor. En segundo lugar, podemos y debemos orar con fervor en la enfermedad o en la debilidad. Ante la pregunta, ¿hay alguno entre vosotros que está enfermo físicamente y está grave? Ore con fervor a Dios. Y esto no significa que no tiene que ir al médico, nada de eso. Vaya al médico, siga el curso normal de la medicina. Dios ha provisto providencialmente esos recursos para que nosotros nos sanemos, pero no descuide la oración. Que la oración no sea lo último que se le ocurra hacer después de que todos los médicos fallaron. No. ¿Está alguno entre vosotros que está enfermo físicamente? Ore a Dios, ore con fervor y ore junto a aquellas personas que Dios ha puesto para orar con ustedes, a los ancianos. Sin despreciar, obviamente, a los demás hermanos de la iglesia. Pero siguiendo lo que dice el texto, ore con los ancianos. Tenga ese tipo de relación con ellos. ¿Hay alguno que está debilitado y anímicamente está decaído? Porque esta pregunta podría apuntar para estos dos lados. ¿A lo físico o a lo más espiritual, a lo anímico? ¿Está alguno desanimado, al punto de estar decaído, que no se quiere levantar, que está agotado, no necesariamente físicamente, pero sí espiritualmente? Ore con fervor a Dios. Ore con fervor a Dios. Llama a los ancianos, júntense con él, con ellos, hablen. Y en el caso de ser necesario, confiese sus faltas a Dios para que sea perdonado y que su ánimo sea restablecido y también su salud. En el caso de que la enfermedad o el desánimo tengan que ver con pecados. Ese es el segundo caso donde podemos y debemos orar con fervor a Dios. Y en tercer lugar, también vemos en este texto que podemos y debemos orar con fervor en los conflictos interpersonales. ¿Hay asuntos sin resolver entre los hermanos por causa del pecado? Yo sé que esta pregunta no aparece acá, pero está implícita en el texto. ¿Hay asuntos sin resolver entre nosotros? ¿Qué dice? Santiago dice el versículo 16 que tenemos que confesar nuestras faltas unos a otros y luego, ¿qué tenemos que hacer? No hablarnos nunca más para que no tengamos problemas. ¿Eso? No, es que yo ya aprendí la lección. No me tengo que juntar con tal persona. No, no hagan eso. Lo que tenemos que hacer es acercarnos y orar juntos. Y si no oras con él con frecuencia, con ella con frecuencia, acércate a orar con ella, con él. Y oren por ustedes y con ustedes a Dios. Hay asuntos sin resolver entre los hermanos por causa del pecado. Confiesen sus faltas, confesemos nuestras faltas y oremos unos por otros para que seamos sanados. No dejemos, hermanos, que el pecado deteriore nuestra comunión con los miembros de la iglesia en la cual el Señor nos ha puesto. Confesemos nuestras faltas. Oremos unos por otros y unos con otros. Hermanos, vivamos conforme a la fe y a la confianza que tenemos en Jesucristo. Oremos con fervor. Vivamos de acuerdo a la fe y a la confianza que tenemos en Jesucristo. Oremos con fervor. Y en particular, les propongo que en este día oremos de la siguiente manera. Padre, ayúdame a orar con más fervor. Yo no sé mucho acerca de su vida de oración, pero estoy seguro que no va a estar de más pedirle a Dios que nos ayude a orar con más fervor, con más dedicación, más tiempo, con mayor constancia. Y entre paréntesis, no estoy hablando de pasar más horas de rodillas en un lugar especial, determinado. No, nosotros ya hemos aprendido que no tiene que ser así. Sino que en el día, nuestra relación, nuestra comunicación con Dios sea constante y con fervor. Y si hay algo por lo cual tenemos que estar orando, entonces oramos con más fervor, con más ahínco. Y sobre todo, porque muy probablemente en esta reunión, ahora, en un momento más, vamos a escuchar que alguno está afligido, o que alguno está enfermo, o que alguno está debilitado, o alguien pidió que nosotros oráramos por él. Bueno, no desaprovechemos esta oportunidad. Oremos de esta manera: Padre, ayúdame a orar con más fervor, pero también oremos con más fervor. Y no comencemos mañana, comencemos hoy, comencemos en un momento más. Oremos unos con otros y unos por otros, para que así podamos mostrar nuestra vida de fe en Cristo y de confianza en Dios. En algunos meses más, voy a tener el desafío de estudiar junto a ustedes esta carta. Va a ser precioso poder estudiarla junto a ustedes de principio a final, pero por ahora quedémonos con esta idea. Vivamos esta vida que Dios quiere que nosotros vivamos, esa vida de fe y de confianza en Dios. Oremos con fervor. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas veces siento que deberíamos preguntar, al igual que los discípulos, enséñanos a orar. Tanto nos falta, Padre. Pudiendo aprovechar mucho mejor el tiempo, pudiendo aprovechar mucho más nuestra libertad, esta relación que tenemos exclusiva contigo, donde ya no necesitamos un espacio, ni un lugar, ni un templo, sino que en Cristo y solamente en Cristo tenemos acceso directo al lugar santísimo, ahí donde tú estás. Padre, no queremos seguir perdiendo el tiempo. Y hablo primeramente, yo no quiero seguir perdiendo el tiempo. Ayúdame, Señor, a orar con más fervor. Ayuda a mis hermanos a orar con más fervor. Y que en la medida que conozcamos cuáles son nuestras debilidades, oremos. En la medida que nosotros conozcamos que alguno está afligido, oremos. En la medida que conozcamos que tenemos conflictos los unos con los otros, nos ayudemos a crecer en la vida cristiana, perdonándonos y también orando juntos. Señor, haga de nuestra relación más cercana con usted y con nuestros hermanos. Permita que nuestra vida de oración pueda ser más y cada día más profunda. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.